106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza, bienvenidos a esta nueva sesión de radio en el Voces. Todos los días de lunes a viernes estamos hasta la una de la tarde. Ya sabéis que estrenamos mes, pero con las mismas condiciones que el pasado. Pasado por agua, se pasa ya la Semana Santa, aunque todavía quedan actos obviamente pendientes dentro de la Semana Santa. Es la semana de Pascua, por ejemplo, en Padrón. Hoy además es el lunes de Pascuille, ese día de Santiago en Padrón, con los actos que van a tener lugar a partir de la una de la tarde. Y todavía en Semana Santa en Santiago queda una procesión, aunque obviamente la situación climatológica, meteorológica, la lluvia de todo este largo fin de semana o puente con las jornadas festivas propició que muchos actos, sobre todo los procesionales, tuviesen que ser suspendidos o realizarse en un formato más breve y más pequeño a cubierto, por decirlo de alguna forma, porque la lluvia impidió que muchas procesiones no pudiesen salir, en este caso, a las calles, ya no solo en Compostela, también en otras localidades, porque el tiempo ha sido más o menos igual y parejo, y tiene una tónica continuista, en esta semana, primera semana del mes de abril, lluvia, chubascos fuertes. Hace un ratito, esta mañana en Compostela, por lo menos en la zona de Salgueiriños, granizaba y lo hizo en este caso de forma insistente, y va a ser la tónica de este lunes. Lluvias en algún momento fuertes, temperaturas bajas, no van a superar en este caso los 15 grados, en algún momento con viento y la sensación térmica es menor. Pero afrontamos una semana, esperamos que hayan descansado aquellos que han tenido oportunidad de hacerlo durante estos días pasados, y vuelve a la normalidad, sobre todo a partir de mañana, porque hoy lunes todavía no hay cole. Sí en la universidad, pero no en los institutos y en los centros educativos de secundaria, bachillerato, primaria, educación infantil. Todavía hoy tienen lunes, en este caso, de fiesta. Nosotros les vamos a acompañar, como hacemos todos los días, de lunes a viernes, exceptuando obviamente los festivos, hablándoles de las cosas más próximas y más cercanas. A golpe de lunes miraremos la crónica deportiva del fin de semana. Estarán con nosotros nuestros deportivos en formato tertulia. A punto estuvo de ganarle el Obradoiro al Barcelona. La machada la dio el Noya, ganándole al campeón de Europa, al Palma. El Compostela volvió a la senda de victorias, son algunos de los aspectos de los que vamos a hablar. Y hoy también vamos a hablar de una campaña, un programa para prevenir las adicciones a las pantallas que se presenta en estos momentos en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Hablaremos con el responsable del proyecto, el educador social Ramón Molina. También tenemos los libros con María Couceiro, nos iremos hasta Meteo Galicia, repasaremos la agenda. Hasta las 2 de la tarde comenzaremos contándoles las noticias del día. Sin más, sean bienvenidos, bienvenidas. Arranca el Voces a golpe de lunes.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que haber lona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los principales temas del día en esta mañana de lunes. Estrenamos mes, 1 de abril, como decía, pasado por agua, con lluvia, va a ser la tónica de esta jornada, y con temperaturas que no van a superar en este caso los 15 grados, ni en el Barbanza, ni en tierras interiores como Compostela, Arzúa y Melide, y en algún momento, la verdad, con viento, con la sensación de hacer más frío del que realmente marcan, en este caso, los termómetros. Vuelta a la normalidad, exceptuando el cole en los institutos y en los centros educativos para los más pequeños, que mañana ya se reanuda después del periodo vacacional, no así la universidad en Santiago, que ha comenzado ya con las clases y todas sus tareas a partir de hoy el lunes, y volviendo todos a la normalidad después de, sobre todo, estos últimos cuatro días centrales de la Semana Santa, aunque se prolongan las actividades de Pascua durante estos días. Es el caso de Padrón, o es el caso de Santiago de Compostela, que el próximo domingo, día 7, se va a cerrar la Pascua con una última procesión. El tiempo, la lluvia, las inclemencias meteorológicas de este fin de semana propiciaron que fuesen algunas las procesiones que se tuvieron que suspender en Santiago de Compostela, sin ir más lejos, bueno, pues la de ayer, domingo de Pascua. Y bueno, todo lo que fue la esperanza precisamente de los cofrades de salir a las calles se vio truncada en algunos pasos. El resto de las actividades se desarrollaron en este caso con total normalidad, con mucha afluencia de turistas, también de peregrinos que han llegado a Santiago de Compostela. Sepan que en los tres primeros meses de año, desde 2024, estamos superando los registros del año pasado, y eso que el 2023 fue un año histórico en cuanto al número de peregrinos que llegaron en este caso a Santiago de Compostela de carácter oficial y que sellaron precisamente sus compostelanas. Por cierto, que esta mañana se espera, a partir de la una aproximadamente, que un grupo de peregrinos con diferentes discapacidades lleguen desde, bueno, lleguen a la Plaza del Obradoiro. Ellos son murcianos y han realizado el Camino de Santiago en el Obradoiro. En principio los va a recibir Diego Calvo y Fabiola García, que son consejeros en funciones en estos momentos. Ya saben que se está conformando la nueva legislatura en el Parlamento gallego. Hoy es el turno de diferentes comisiones, las ocho que conforman en este caso el Parlamento gallego en esta duodécima legislatura, así como la Diputación Permanente. En este sentido, en la Diputación Permanente se pasa a contar con 25 personas en vez de 23, con representación de todos los partidos políticos que hay obviamente en el Parlamento, y se le suma el presidente de la mesa, que es Miguel Santalice. Si se lleva toda la mañana constituyendo precisamente las ocho comisiones permanentes, que crecen de 12 a 17 miembros, con la entrada del diputado de Democracia Orensana, que va a estar en todas, exceptuando en la Comisión del Mar. Desde primera hora de la mañana está teniendo lugar precisamente en el Parlamento gallego esta creación, en este caso, de las comisiones. En estos momentos se crea la institucional de Administración General, Justicia e Interior, a las 12 y 20, la de Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios. Mientras, por ejemplo, en Santiago, en el concello, se está presentando ahora un programa de prevención de la adicción a las pantallas. Hablaremos con su responsable, el educador social Ramón Molina, en un ratito. Y ha comparecido la alcaldesa hace unos minutos, Goretti San Martín, en el arranque de esta semana, anunciando que el día 11 de abril, el jueves de la próxima semana, en el Teatro Principal, a partir de las 7:30 de la tarde, va a tener lugar el acto de distinción aquellas personas que van a tener reconocimiento y van a ser distinguidas por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, entre otras, y más destacado, y así lo quiso hacer la propia alcaldesa en la rueda de prensa de esta mañana, la figura del doctor Ramón Baltar.
Salientar de manera especial hoxe a figura de Ramón Baltar, que vai ser a título póstumo declarado fillo predilecto da cidade, despois de ser iso aprobado xa, pois vai casi para un ano, no pleno do 10 de maio de 2023, foi cando se aprobou xustamente unha declaración institucional do conxunto de grupos que forman parte da corporación para nomear a unha persoa que é unha persoa comprometida, un profesional da medicina ligado para sempre á historia desta cidade. Como sabedes, pois el foi profesor xustamente da Universidade de Santiago, pero un profesor cunha vida pois con moitos problemas, porque foi apartado xustamente da docencia despois de abrírense pois unha serie de expedientes despois de 1936 polas súas fondas conviccións democráticas. Foi unha persoa que acolleu na súa casa, refuxiou, deulle axuda a moitísimas vítimas xustamente da represión despois do 36, que foi protector en xeral da cultura galega, sin ninguna dúbida, da defensa da nosa identidade.
El 11 de abril, 7:30 de la tarde, estas distinciones en un acto que va a tener lugar en el teatro principal. A la 1 de la tarde, bueno, esta mañana en el Obradoiro, como cada primer día de mes, hay concentración de la plataforma de pensionistas, en este caso de la ciudad. Y a la 1 de la tarde, dentro de la Pascua de Padrón, es el día de Santiago en Padrón. Allí se va la alcaldesa, diferentes miembros de la corporación municipal, a estos actos ya tradicionales. Será a partir de la 1 de la tarde. Ya saben que con motivo de las fiestas del Apóstol, en julio, es el día de Padrón, en este caso en Santiago. En Padrón siguen de fiesta, además de la propia Semana Santa, Semana de Pascua, con actividades pues prácticamente todos los días, y el sábado, con la presencia de muchísimo público, Abel Caballero, el alcalde de Vigo, fue el pregonero de esta fiesta de Pascua de Padrón.
Os mellores pementos do mundo son os del bo Padrón. Os pementos de Herbón, si se friten con rabo, son un poco ácidos. Así que se friten sin rabo, se pinchan con tenedor y son os mellores do planeta. Bueno, debo decir inmodestamente que eu teño moitas peticións de intervencións en moitos lugares de toda España. Como é natural, non podo aceptar todos, pero esta era distinta. Porque Padrón é Padrón. O alcalde de Padrón é o alcalde de Padrón. E a Pascua de Padrón é a Pascua de Padrón. Por tanto, eu tiña que vir aquí. Porque para min, estar hoxe aquí, en este pregón, e creédeme, é un privilexio. Por eso, alcalde, te agradezo tanto a invitación para poder dirixirme a esta xente que estamos aquí na Pascua de Padrón. Porque a Pascua de Padrón é maravillosa, excepcional. Igual que Padrón, que é un sitio maravilloso e excepcional. Pero se me permitides, o mellor aquí hoxe non é a Pascua de Padrón, ni é o alcalde de Padrón, ni o alcalde de Vigo. O mellor sodes todas e todos os que estades aquí dende tantos lugares, dende Padrón, dende toda Galicia, celebrando a mellor Pascua do mundo, a de Padrón.
Abel Caballero, pregonero en la Pascua de Padrón. Hoy actuaciones, hay verbena con la Orquesta América, la París de Noia. Mañana también verbena con los Satélites. queda ya para lo que es viernes, sábado y domingo, más actividades, ¿eh? El 7 se cierra en este caso la Pascua con conciertos, con verbenas, con deisjoques y otras actividades que les iremos en este caso contando. También sepan que dentro de la agenda esta mañana a partir de la 1 en Lomic, en Ribeira, se va a presentar a Festa da Xuventude. En Santiago, la Consellería de Cultura va a actuar en las cubiertas de San Domingo de Bonaval, filtra agua y se pretende obviamente cancelar esa filtración de agua y frenar las humedades en el Panteón de Galegas y Galegos Ilustres. Una situación que se ha agudizado en los últimos meses y en los últimos días debido a las fuertes lluvias y que se vuelve a evidenciar, bueno, pues esta Semana Santa con goteras incluso sobre la tumba del propio Castelao. La valoración económica que se hace desde la Consellería de Cultura es una actuación que está presupuestada en 13.000 euros y se espera poner en marcha esta actuación lo antes posible. En Santiago, los populares apuestan por crear un plan de dinamización de venta ambulante para el mercado de Salgueiriños. El viceportavoz, José Antonio Constenla, habla de la creación precisamente de esta mesa donde estén representados los vendedores ambulantes con capacidad para presentar diferentes propuestas y que sea un mejor mercadillo el de los jueves.
Desde el Partido Popular de Santiago queremos manifestar nuestra preocupación por el futuro del mercado de Salgueiriños, una preocupación que viene derivada de que es el medio de supervivencia y de subsistencia mayoritario del cultivo gitano de nuestra ciudad, y por tanto planteamos la aprobación de un plan de dinamización que contemple al menos 5 medidas. Una de ellas, que se configure una estrategia de promoción, es necesario aprobar medidas que permitan modernizar y mejorar la imagen del mercadillo y acompañar estas medidas, por supuesto, de una campaña de publicidad, carteles, el autobús que va al mercadillo, etcétera. Es importante mejorar, como digo, las infraestructuras, y esto ha de acompañarse de la localización de una mejor ubicación que permita superar esa deslocalización a zonas periurbanas. Es importante mejorar los servicios del mercadillo, por ejemplo, colocando aseos portátiles. Desde luego hay que estudiar la exoneración de tasas municipales para aquellos días que por condiciones climatológicas adversas pues no se puedan instalar y por tanto no puedan trabajar. Es importante también trabajar en la superación de la limitación horaria, 4 horas durante la mañana, un día a la semana, pues parece que no es suficiente para el colectivo. Y desde luego es importante avanzar también en el establecimiento de líneas de créditos y ayudas para este colectivo que, como digo, tiene aquí su único medio de vida.
En Arzúa, una Policía Nacional y un Guardia Civil que no estaban de servicio ayer por la mañana detuvieron en este caso a dos jóvenes que le habían robado el bolso a una mujer. Estaban aparcando su vehículo cuando vieron a dos chavales que iban corriendo y detrás una señora gritando que le habían robado el bolso. Los agentes, pues fuera de servicio, empezaron una persecución en este caso a pie, cerca de un kilómetro por las calles principales de Arzúa y atraparon en este caso a los dos jóvenes que, bueno, pasaron en este caso a disposición de la policía local y de la Guardia Civil. Parece ser que ambos jóvenes, no solo ese bolso de esa mujer, sino con anterioridad, en un garaje de un edificio podían haber entrado a robar en varios vehículos. Sepan que en Brión comienza la repoblación de la Carballeira de Santa Minia con la plantación de 8 nuevos ejemplares. Proceden de un viveiro de Abadín y estos nuevos árboles tienen 3 metros de altura, están equilibrados entre copa y raíz para facilitar en este caso su crecimiento y que vuelva a reverdecer precisamente la Carballeira de Santa Minia. Se tuvieron que talar los anteriores, los centenarios carballos, bueno, pues en este caso por una enfermedad. En Boqueixón, el concello, para todas las familias que tengan pequeños, sepan que abre el plazo para solicitar ayudas de 400 euros por nacimiento, por acogida o por adopción de niños. Las familias, en este caso con niños pequeños, tienen hasta el 1 de enero para solicitar precisamente esas ayudas por tener niños a cargo. Y, lógicamente, los nuevos nacimientos tienen 15 días naturales para hacerlo una vez que cuenten con el nacimiento. Son 400 euros para todos los niños y niñas nacidos, acogidos o adoptados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año 2024. En el Barbanza hemos conocido el informe Ardán de las empresas que más facturan del año 2022 o que más facturaron en este caso del año 2022. El informe Ardán lo publica el consorcio de la zona franca de Vigo. A nivel Barbanza, pues no hay novedades. Gealsa Escurís es la que más facturó en el 2022, 938 millones de euros, 1.453 empleados. Le sigue Frinsa con 521 millones de euros, 1.092 empleados. Actemsa es la tercera empresa que más factura en el Barbanza con 174 millones de euros y 146 empleados. Le sigue Ignacio Montes, 426 empleados y 133 millones de euros. Y a partir de ahí está Congalsa y Stolf Sefarm todavía con 100 millones de euros facturados en el 2022 y luego ya bajan, por ejemplo, Marisco Santón, Anova Lonxa de Ribeira, 40 millones de euros o Conserveros Reunidos, 28 millones de euros, igual a Cartogal, que son las 10 primeras empresas en facturación, en este caso, del Barbanza a lo largo del año 2022. Empresas que se instalan, por cierto, en el Lab Barbanza, que tiene en este caso en el concello, nuevas empresas que se van a instalar en el espacio coworking, que pertenece a la red de espacios de trabajo de la Diputación de Coruña para desarrollar allí sus proyectos empresariales. Sepan que entre las nuevas incorporaciones hay una startup con enfoque tecnológico orientado a mejorar los procesos industriales y de cultivo, una empresa que va a desarrollar un proyecto que busca ofrecer servicios desde una perspectiva ambiental responsable y también una empresa de marketing offline. Son las nuevas empresas que acceden al Lab Barbanza del concello de Boiro. En Ribeira, aunque todavía quedan meses, se ha presentado la fiesta del Percebe de Aguiño, que llega una nueva edición, coincidiendo además con el centenario de la cofradía. Va a ser el 28 de julio. El motivo de que sea el 28 de julio es que en otras fechas antes, por ejemplo, que se habían celebrado el año pasado, pues coincide en principio que hay mareas vivas. Por lo tanto, se ha fijado esa fecha del 28 de julio, como comentaba el presidente de los mariscadores, Manuel Reiriz.
Se va a celebrar el 28 de julio. Esa fecha é variante, bueno, como pensa moita xente, solo é por unha simple razón, a razón de que queremos aportar o mellor percebe posible. A semana do 22 ao 28 coincide con mareas vivas. Se é o motivo pola elección dese día foi ese, para poder aportar un mellor percebe posible.
Apunte, el 28 de julio, la fiesta del Percebe de Aguiño. Esta fiesta, por cierto, cumple sus bodas de plata. 25 aniversario, José Antonio Santa María es el patrón mayor de Aguiño.
Sempre pensamos na xente, non na que é pudiente, por así decirlo, sino na xente que non é, e poñemos unos precios populares, unha cantidad de percebe nos platos que realmente na poñen en ningún sitio, para que a xente poda degustalo, poda aproveitarse ben do que é o día, o pase ben, e ao mesmo tempo conozca os que ainda non conoceron o percebe, ou, en este caso, o percebe de Aguiño. Pois se vai a ser máis ou menos similar a estes últimos anos. E vamos a ter o que é a cantidade de percebe máis ou menos igual, hasta encher os platos, que está entre 350 e 400 gramos, e despois o que sí vamos a intentar, que sempre intentamos cada ano, é intentar mellorar non só en infraestructura, sino mellorar tamén no aspecto da ordenación e do aspecto de que a festa pois sea o máis cómoda posible para os comensales, para a xente que ven visitar, e vamos a facer cousas novas, sempre facemos cousas novas.
Por otro lado, dentro de la agenda de actos, sepan que en homenaje a Francisco Azorei por el Día de las Artes Gallegas, la Ciudad de la Cultura y la Biblioteca Ansel Casal hace o realiza diferentes actividades. En la Biblioteca de Swan 23 por la tarde a las 6:30 va a haber un obradoiro de Artes Galegas 2024. Azorei, un escultor monumental, está dirigido a los pequeños de 7 a 12 años y hay 20 plazas. Y en la Ciudad de la Cultura, programa para el día 6, dos obradoiros, se puede reservar en la página web de Ataquilla. El primero a las 11:30 de la mañana está destinado a personas adultas y el segundo a público familiar, sobre todo a niños pequeños entre 6 y 12 años con un adulto, y se va a desarrollar a las 4:30 de la tarde. En Valdo Dubra hoy se pone punto final a las feiras do Abril. Tuvieron lugar estos días aprovechando en este caso la Semana Santa, una feria de artesanía, una exposición de ganado. Hoy es a Festa da Empanada con degustación de cachena y la música del dúo Matices en Valdo Dubra, en Bembibre. Y sepan que mañana, martes, Día Internacional por la Concienciación del Autismo, el Concello de Rianxo ha organizado, en colaboración con diversas entidades, entre ellas la Asociación Galega de Acompañamiento Personal Educativo, AGAPE, una serie de actividades que tiene como epicentro el auditorio principal. 5:30 de la tarde va a abrir sus puertas para una actividad con niños, con personal de apoyo y un café TEA que va a durar durante 90 minutos ahí con familias, con personas con autismo, mientras comparten un café con los miembros de AGAPE, charlan e intercambian experiencias y planean en este caso cómo superar dificultades. Y luego, en torno al Día por la Concienciación sobre el Autismo, el 10 y el 12 de abril, va a haber también otras jornadas que presentaba la concelleira Ana Vidal, acompañada por Tamara García y Sandra Fernández, miembros de esta asociación AGAPE, que ponían en valor ese café con TEA que se va a desarrollar en Rianxo.
O vindeiro martes, día 2 de abril, conmemórase o Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo, que principalmente é para darlle visibilidade ás persoas que padecen autismo, TEA, para darlle apoio ás súas familias e recoñecer os seus dereitos. Queremos que desde o Concello de Rianxo nos debemos comprometer con esta causa.
Principalmente o que queremos é conseguir unha visibilización e unha concienciación de toda a veciñanza, e que isto sea un punto de partida para que a partir de agora se planifiquen e se organicen máis actividades deste tipo. Empezaremos o día 2 coa apertura destas xornadas, leremos un pequeno manifesto a colación de ese día, visibilizarase un pequeno vídeo para darlle tamén ese punto de visibilización.
Como que están moi coidadas, tendo en conta un pouco cara as persoas no espectro, que sexa un entorno, que falábamos, non, sensorialmente amable, actividades que poidan disfrutar, está aberto, bueno, é importante tamén decir que está aberto para toda a rapazada, todas as familias. Sí que un pouco se pensaron para as persoas con TEA, pero eu creo que sería incluso enriquecedor que acudiera todo o mundo, porque para eso é ao final a concienciación.
El lunes tenemos crónica deportiva. El Obradoiro perdió 84-89 ante el Barcelona. Gran partido que le faltó, digamos, la puntilla final que se la dio el Barça en los dos últimos minutos, derrotando al conjunto de Moncho Fernández.
Yo creo que entramos horrible en el partido, horrible. Con pérdidas, sin ritmo defensivo, sin ritmo ofensivo. Entramos fatal. Y claro, cuando juegas contra un equipo como el Barça, te lo hace pagar, ¿no? Y de ahí el parcial inicial. Creo que fuimos capaces de entender luego en qué consistía el partido, lo que necesitaba, lo que demandaba. Y a partir de ahí, bueno, pues fuimos remando poco a poco para reducir esa ventaja, que es muy complicado contra un equipo grande. Y llegamos a situarnos a 2 puntos al descanso, pese a los 22 puntos encajados de rebote de ataque y de contraataque, de las pérdidas. Puntos de las pérdidas y puntos de rebote de ataque fueron 22, ¿no? Son muchísimos en solo 2 cuartos. Tercer cuarto fue nuestro mejor momento, yo creo. Jugamos francamente bien, delante y detrás. Supimos leer las defensas que nos iba plantando en el Barça, tanto el 2-1 como los cambios y demás. Y bueno, pues el partido entra en esa fase igualada y llega, yo creo que el momento, ¿no? Con mayúsculas, que son el empate a 78, creo recordar, que tenemos 3 tiros libres, los fallamos, y la siguiente acción ellos hacen un 2-1 y cogen una ventaja que luego ya nos cuesta recuperar. Es una pena que tras el esfuerzo grande, ¿no?, que hemos hecho, pues no nos hayamos llevado a la victoria, pero sí que creo que la enseñanza que tenemos que sacar es que es lo que demandan estos partidos que nos quedan de aquí al final, ¿no? Y cómo tenemos que jugarlos.
Dice que si juega ese nivel, los partidos que hay por delante pueden caer en el saco de la victoria del Obradoiro.
Sí, bueno, todas las derrotas duelen mucho, sean como sean, ¿no? Evidentemente, cuando tienes opción de ganar contra un equipo que es, bueno, pues un transatlántico europeo, ¿no? No solo al Gandesa, pues más, ¿no? Y sobre todo porque lo tuvimos en nuestras manos a falta de poco, pero bueno, ahora mismo ya los lamentos no tienen lugar, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en la enseñanza, repito, que deja el partido y el nivel al que tenemos que jugar, y que jugando a ese nivel somos capaces de ganar cualquiera de los partidos que nos quedan. Eso es lo que tenemos que pensar.
Ganó el Compostela 1-0 ante el Guijuelo en San Lázaro con un gol de Samu en el minuto 50 y corta la racha de 5 partidos sin ganar. A 3 puntos, eso sí, está la promoción, queda un poquito más alejado del descenso el equipo que ahora entrena Antón Permuy, que se estrenaba con una victoria en San Lázaro.
Bueno, yo destacaría el esfuerzo de todos, que al final, pues creo que fue una victoria muy colectiva, pues representada al final en el gol de Samu, y creo que todos, hay margen de mejora, obviamente, pero creo que el esfuerzo de todos fue el que hizo, bueno, siempre hace falta la pizca de suerte, que otros días fue esquiva, pero obviamente muy contentos, muy aliviados, podría ser también una palabra que definiera la sensación que tiene. Digamos que hasta el gol sí se asimiló mucho, ¿vale? Creo que luego marcamos, quizá en la segunda parte estuvimos algo desacertados en que queríamos robar y jugar hacia adelante muy pronto, casi en un pase definitivo, y eso rompió un poquito, creo, el partido. Y luego fue virando un poco, pues fruto de que vamos ganando, que va pasando el tiempo, que ellos también quieren ganar, un poco lo típico, un equipo quiere proteger lo que tiene, el otro ganarlo, y creo que ahí se vio, creo que un esfuerzo bestial de todos, creo que pues sacando acciones puntuales, cada acción que había en el borde había 3 jugadores bloqueando, creo que fue, repito, algo muy colectivo de todos, me alegro mucho por todos, por los que jugaron, por los que no, por los no convocados, y creo que sí, que las acciones, bueno, mejorables, obviamente, siempre queremos mejorar, pero creo que sí, que, bueno, vimos un equipo más compacto, más colectivo, más rocoso que otros días.
Dice el técnico del Compostela, por cierto, el próximo fin de semana va a jugar en Vigo ante el Coruxo, que tiene 2 puntos más que el Compos, que ahora todos los partidos, todo el mundo se está jugando algo.
Sí, creo que esta categoría es muy igualada, o que te dices, al final, o que ten este formato de que sacando ahora mismo algún equipo, todos se xogan algo, e incluso o objetivo pode virar de playoff a de abaixo, creo que calquera pode facer dano a calquera, fora de casa é moi difícil gañar, que para nós é unha asignatura pendente, pero bueno, moi contentos de poder cortar a racha do Guijuelo e a ver se somos capaces de darlle continuidade.
También victoria del Noia Portus Apostoli 6-1 ante Palma Futsal, equipo que va a disputar playoff por el título de Liga y que es el vigente campeón de Europa. Un partido redondo del equipo de Palmas y Cosío, que además supone en este caso salir del descenso. Y con una figura, la vuelta a la portería del brasileño Enrique, después de casi una vuelta sin jugar por diferentes problemas físicos, por lesiones, y marcando un auténtico golazo, uno de los 6 goles que anotó ayer el Noia.
Hicimos un partidazo, es verdad que ellos no estuvieron de todo finos, pero si no están ellos de todo fino, nosotros no tenemos nada que ver y tenemos que hacer los goles. Y fue lo que pasó. En cuanto nos dieron oportunidades, fuimos ahí y lo marcamos. Entonces, bueno, si vas al descanso con 4-0 ya te complica mucho volver al partido, es muy complicado. Por más que metas uno, que se van pasando los minutos, te vas poniendo un poquito más nervioso, las cosas no te salen. Y bueno, y a nosotros nos salió todo. La defensa estuvo fenomenal, la presión, toda la gente con muchísimas ganas de competir, de dejar todo dentro de la pista, que acabamos el partido con 2 jugadores que no son especialistas en defensa de portero jugador, porque los otros ya no podían más. Entonces yo creo que es un partido inmejorable y que tenemos que seguir así.
Sobre su golazo y su vuelta a la portería, el poder volver a jugar.
Es algo que no ha pasado muchas veces desde que estoy aquí, ¿no? Y bueno, yo estuve en éxtasis hasta ahora por todo lo que ha pasado, ¿no? Fueron meses muy duros, de recaída, lesión, de estar, no estar. y queriendo o no, de algo que tenía que ser simple, me quedé casi 5 meses fuera. Este partido es el primero desde que me lesioné contra Jaén en la primera vuelta, o sea, una vuelta toda fuera, sin poder ayudar a mis compañeros, mi equipo, y eso me... Emocionalmente me costó muchísimo, fueron meses muy duros, pero estar de vuelta, poder ayudar al equipo de la manera que fue, con este gol, con las paradas, con todo, no tengo ni palabras para decirlo, solamente agradecer a toda la afición que me escribe, que me envía mensajes, a todos los compañeros de todo el día por el apoyo, por el soporte, y espero que eso siga y que no sea solo un gol en un partido, una victoria, que sea en las próximas 5 jornadas que eso siga así y que podamos salir de esta situación muy bien.
El próximo sábado en Tudela, partido que puede ser definitivo para la salvación. Hubo parón de Semana Santa en fútbol gallego, en preferente regional, también en voleibol, donde 2 jugadores del Boiro, Ernesto Gómez y Martín Casais, están con la selección española, la U20, la U18 y la U20 respectivamente, preparando los pre-europeos que se van a disputar este mes de abril. Ahora, con los deportivos, hablamos un ratito de forma más distendida de lo que nos dejó el fin de semana. Hasta aquí el repaso a los temas del día. Vamos con la canción de este primer día de abril.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Hoy traemos el recuerdo de uno de los denominados dioses del soul, un integrante de esa fábrica que era la Motown, de sacar música soul, música sobre todo, música negra, todo un monumento, digamos, de esa música. Marvin Gaye falleció un 1 de abril de 1984, lo mataba su padre de un tiro, asesinado por su propio padre tras una discusión, en este caso de Los Ángeles. Vuelvo a decir que Marvin Gaye fue uno de los grandes de la música negra, de los grandes del soul. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Radio Voz, con Alberto González.
Los deportivos Venceslao Rozas y Miguel Álvarez nos visitan los lunes sobre esta hora para hablar un poquito de lo que nos dejó el fin de semana a nivel deportivo. Señor Rozas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú eres capaz de meter dos tiros libres o tres en el momento decisivo de un partido de baloncesto? ¿Serías capaz?
Yo primero tendría que mirar si llego la pelota al aro. Y si llego, pues a lo mejor acierto. Y tengo suerte y entran, pero de saber que los voy a meter, no.
Vale. Señor Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted sería capaz de decir sí, yo los metería?
Sí, sí, yo ya pues lo hice. También fallé, ¿eh?
Ya lo hice y también fallé. Con los ojos cerrados, ¿no? Lo haría.
¿Sí? No, con los ojos cerrados no, que a lo mejor estropeo el marcador de 24 segundos.
Ya. Bueno, es que al Obradoiro, ¿no? Vences casi se le escapa... Bueno, se puede decir que se le escapó la victoria con el Barça en una acción de tres tiros libres seguidos, una técnica y una falta personal consecutivas de Vesely. Una Jordan Howard falló el tiro de la técnica y luego puesto Boy, los dos tiros libres, y ahí el Obradoiro se podía poner a tres arriba a falta de apenas dos minutos para acabar el partido.
Hombre, es verdad que ponerse tres arriba a falta de dos minutos es mejor que ponerse dos abajo. Si se decidía el partido, decidirse no, porque contra equipos como Barcelona, Madrid, aun ganando de 6 o de 8 en un minuto, te lo pueden levantar igual. Ahora, cambia mucho la historia, ¿no? Y sobre todo psicológicamente, el jugador, quieras que no, falla ese tiro. Además, estaban metiendo prácticamente todos los tiros libres, ¿eh? Llevaban un porcentaje altísimo. Y los más importantes, digamos, en un momento clave del partido, bueno, pues los fallan. Es verdad que no solamente fueron esos tres tiros, ¿eh? Porque después hay tres o cuatro pérdidas que no tienen explicación, porque uno es después de un tiempo muerto, resulta que la pierde Rigoberto. Otro saque de fondo después de canasta, prácticamente seguido, la vuelve a perder. Después una de Donson también allí, que se va al suelo, que no sabe qué hacer. Entonces hay más cosas que los tres tiros libres. Ahora, ponerse tres arriba, y tal y como estaba el partido, porque estaba en una dinámica muy buena el Obradoiro, pues, claro que yo creo que es muy importante ponerse con esos tres tiros, con esos tres puntos por encima.
Ya. Bueno, una pena, ¿no, Miguel? Que al final estás ahí remando, luchando, le plantas cara a uno de los transatlánticos de la competición. Ya te pasó lo mismo en su campo, ¿no? En Barcelona, que perdiste en la prórroga, en el último segundo, y ayer no lo haces en la prórroga, pero sí lo haces casi en el último minuto de partido, ¿no?
Sí, la verdad es que es una pena, porque el Barcelona, aunque sea un equipo llamado a estar muy arriba, la verdad es que con marcadores en contra, yo creo que en esos tramos finales, pues, yo creo que sufre mucho. Y la verdad es una pena por no darle continuidad a la victoria de la semana anterior en el derbi y porque, bueno, tal y como se está poniendo la liga con la victoria ayer de Granada, pues evidentemente cada vez es más importante seguir sumando y, bueno, lo primero hundir de todo a Palencia y después salir del otro puesto, claro.
Sí, sí. Por cierto, del partido de ayer, que no es muy habitual, no es, yo diría que sí, inusual... Dijo esto del arbitraje Moncho Fernández.
Sí, marcó partido, sí. Esa jugada muy clara, que esa no se puede esconder. Creo que Abrín está a 7 segundos na zona. Y remata con 2 más 1. Es zona. Luego hay otros erros en contra de nos y otros erros en contra de Barcelona. Pero eso es lógico, ¿no? Al final... cando vamos a liña non tiran nin Roberto Lucas nin Óscar Perea nin Alberto Sisto, non tiramos nosos tiros libres. Eso que temos que facer.
No es muy habitual, Vences, que hable mucho de los árbitros así, ¿no?
Sí, no es habitual. Yo ayer tampoco, los árbitros se equivocan siempre y cuando entran un grande pues posiblemente en algunas cosas un poco más. pero bueno, no creo que fuera de los peores partidos de los arbitrajes. Y después, pues mira, coincidimos mucho en lo que dice él cuando yo digo que ni los aficionados ni nadie mete las canastas, las meten los jugadores. Y no las metieron y son 3 puntos menos. Esa es la realidad. Bueno, los árbitros, yo creo que hubo peores arbitrajes, ¿eh? Que es.
Ya.
Yo creo que hubo peores arbitrajes que este.
Ya, ya.
Pero bueno, sí, sí, es verdad que él normalmente nunca hace referencia y tampoco fue una referencia.
No, bueno.
Joder, lo de la zona, sí, es verdad. No fue una cosa que haya dicho nada.
Pues una, fuera de lo 7 segundos es una tienda de campaña allí en la zona, ¿no, Miguel? ¿Te echas a dormir o qué?
Sí, bueno, será, supongo que en el futuro lo legalizarán en la NBA, como todo lo que legalizan, pero bueno, aquí sí que de momento canta bastante. Sí.
Ya, ya. Es un paso hacia adelante, a pesar de perder ayer, Miguel, el Obradoiro había ganado a Breogán, compite muy bien ante el Barça. ¿Lo ves como una evolución positiva del equipo hacia adelante? Hacia la salvación, vamos.
Bueno, yo creo que el paso adelante lo dio contra Breogán. Luego ya después de Breogán es lo que decimos, o sea, lo que dije la semana pasada. El equipo tiene que ganar partidos porque en los últimos, desde el 23 de diciembre solo ha ganado uno, que fue contra Breogán. Y eso hay que ganar partidos. Que se estuvo más cerca en el marcador que en otros partidos, pues sí, pero a estas alturas ya eso no basta. Hay que seguir ganando partidos y escapar de esos dos últimos puestos cuanto antes. Por lo tanto, a ver, es una derrota que se puede calificar de honrosa por perder por pocos puntos, por poca diferencia contra el Barcelona, pero para mí no es un paso adelante, porque a estas alturas ya lo único que son pasos adelante son los resultados.
Ya, ya. Si compites así contra el Barça, vences, ganas en Zaragoza, ¿no? ¿No? ¿Por qué no puedes trasladar, digamos, ese nivel a otros partidos?
Claro, pero también puedes hacerlo desde el principio. ¿Y por qué no compites así en los otros partidos? ¿Y por qué no? Cada partido es distinto. Hombre, es verdad que una derrota contra el Barcelona pues entra dentro de lo asumible. Y es verdad también que de la forma que fue, pues hombre, te da ciertas esperanzas, ¿no? Lo que estás diciendo. Si compites así contra Zaragoza, pues tienes más posibilidades de ganar. Ahora, es lo que dice Miguel. Aquí lo único que vale es ganar. También Breogán aquí compitió muy bien y yo esperaba, por eso decía que tanto uno como otro los veía con muchas posibilidades de salvar, lo sigo viendo. Pero Breogán contra Bilbao ya no compitió de la misma manera, ya perdió. Y esos son los partidos que tienes que ganar. Claro que ojalá, si Obradoiro compite así y juega así, bueno, pues hay que ver cómo juega Zaragoza. O mejor Zaragoza juega como otros partidos que hizo perfectos. Entonces no se puede extrapolar de un partido a otro. Pero bueno, la verdad, si quieres ver el Obradoiro, por lo menos desde estos dos últimos partidos, lo ves en otra dinámica, ¿no? Lo ves que bueno, que tiene posibilidades de ganar. Y son los partidos que tiene que ganar, ¿no? Le llegan esos 3-4 partidos que tiene que ganar. Tiene que mirar Granada ayer. ¿Quién pensaba que Granada podía ganar Real Juventud? Y sin embargo le ganó, ya se te va con una victoria más. Y Granada tiene el Vasco Averaz también ganado. Entonces es complicado. Y Breogán creo que juega en Palencia, ¿no?, esta semana.
Sí, en casa.
Creo que juega en Palencia.
No, claro, Palencia ya perdía.
No, en Lugo ante Palencia.
Lugo ante Palencia, sí.
Claro. Entonces, en teoría, puedes pensar que va a ser una victoria. Si tú no ganas en Zaragoza, vuelves a estar metido otra vez en el lío. Por eso que son los partidos que hay que ganar. Hombre, si se le ganase al Barça, pues mira tú qué bien. Una victoria, bueno, ya no solo de prestigio, sino una victoria importantísima para la permanencia. Pero bueno, lo lógico es que pierdas. Ahora, el Zaragoza, pues hay que ganar.
Ya. Perdió el Breogán, perdió el Obradoiro, ganó el Granada, perdió Palencia, por cierto, Miguel.
Sí,
el Granada gana, o pierde, gana al Juventud con un fallo de Tomic para empatar el partido, sí, o algo así. ¿Viste la imagen? ¿Visteis?
Sí, vi el partido, sí, y sí, habrá quien piense mal y dirá, bueno, esto no la quiso meter, porque es imposible, ¿no?, que yo no creo que no la quisiera meter, pero es un fallo, así se queda, claro, se queda ya debajo de la canasta, es increíble, pero bueno, esas cosas pasan, y si tú tienes la suerte de que te pase a favor, pues el próximo día en Zaragoza, sea una jugada similar, bien. ¿Qué pasó aquí hace años con el Madrid, cuando tira, creo que fuera Jul, no toca ni Ario y le caen las manos a Valde? Bueno, pues pasan esas cosas. Lo malo es que no te pasen en contra.
Ya. ¿Viste la acción, Miguel? No.
¿Viste? No, la verdad es que vi la canasta de Lluís Costa y del base, y luego la verdad es que no vi el desenlace.
No hace falta que... es como si tirara yo. Pero el problema es que está debajo del aro. El problema es que está debajo del aro. Pero bueno.
Es increíble.
Sí. Es increíble, es increíble. Eso sí, hay una cosa en el Obradoiro que bueno, cada vez lo tengo más claro. Es un equipo reducido a 8 miembros, ¿eh? ¿Vences, Miguel?
¿No? Sí, ya lo hablamos.
Si jugaron más, si jugó un poco Guerrero, si jugó un poco Suárez, no juega nada por Figueres. Pablo Arguindey, pues el chaval echa una mano en lo que puede, pero bueno, pues no juega, pero...
No, completamente testimonial, porque se metieron en faltas, pues todo y más el otro y nada, y Alex pues también, porque Tingman debía estar muy cansado y Scrap también, porque jugaron 38 y 34. Entonces es testimonial, es un minuto o dos minutos para que descansen algo y ya está. Tú miras el 5 inicial y una minutada prácticamente todos, hasta Jordan creo que estaba en 20 y algo minutos, creo, o así, pero una minutada todos, ¿no? Que hay 5 y 3. Sí, incluso Rigoberto, que venía haciéndolo muy bien, pues estuvo bastante flojo y también jugó menos tiempo. Es muy difícil, así es muy difícil, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, es normal, ¿no, Miguel? Que vaya reduciendo...
Sí, bueno, él encuentra esa confianza. A ver, esto es lo de siempre. El preparador físico supongo que estará pendiente de las cargas de esos jugadores que tienen más presencia y... Pero bueno, luego tienes el otro punto, es que jugar esos minutos para la confianza es una gozada. Es que es una... Lo que pasa es que luego es que te dan las piernas y el oxígeno, que luego eso ya depende de cada uno, pero vamos, para confianza, yo si no tienen confianza y fallan tiros libres con esas minutadas, yo creo que ya hay un problema de fondo.
Sí. Ayer juega Scrap 38, Tingma 34, Howard 30, Pustoboy 22... Son los que más juegan. Dodson 25, el base norteamericano.
Sí.
Bueno.
Son minutadas que, bueno, a lo largo, bueno, quedan 7 u 8 partidos, entonces a lo mejor no, pero si no, igual en esos últimos partidos sí lo puedes notar, ¿eh?
Bueno, a ver qué pasa el fin de semana en Zaragoza, si es capaz de ganar el Obra. Ahí está Palencia, Breogán, Obradoiro, Granada, eso sí, con una victoria más. Miguel, ¿estás preocupado por tu Breogán o no?
Sí, hombre, claro, sí, porque los síntomas no son buenos. Porque el equipo, bueno, ganó al Barcelona en el Palau. Yo creo que es un partido que por eso no se puede comparar con nosotros. Breogán llega al Palau con muy poco que perder, encima con un nivel de acierto que no tuvo en toda la temporada. Das allí la campanada, pero luego te pegas dos, pierdes el derbi, pero te pasa el batacazo de Bilbao en casa, y yo creo que el partido de Palencia ya sí que es definitivo para el futuro del Breogán, porque una derrota contra Palencia dejaría al equipo, yo creo que muy tocado.
Ya. Oye, ¿y va a ascender Básquet Coruña? Sé que fuiste ayer a ver Básquet Coruña, ¿no? Va a ascender, sí. Es primero de la LEB, ¿no?
Yo creo que sí, porque, a ver, falta muchas jornadas, ya sabes que algunos si me oye decir que yo creo que sí, ya está ahora diciendo que llega presión desde Santiago, pero bueno, la verdad es que es un equipo que tiene muchísimos recursos, tiene una plantilla larguísima, y encima es que los rivales están fallando, entonces... Yo ahora mismo, para mí, es el gran candidato a ascender a CB.
Ya, tiene un entrenador ascensor, ¿eh? Ascendió ya con Breogán, con Burgos. Y a ver, ¿tú lo ves, Vences, a Básquet Coruña ascendiendo?
Hombre, yo no vi ningún partido ni nada, simplemente por lo que lees y tal, la verdad es que la trayectoria es muy buena. La trayectoria es muy buena y parece que lo tiene muy encaminado. Pero bueno, no sé, ya digo, desconozco por completo la ley. Vi un día... Estudiantes, no me acuerdo contra quién fuera, que televisaron, contra otro candidato también a ascender, pero no la sigue, ya. Entonces no te va a ver. Por lo que lees y por lo que tal de deportes, pues parece que sí, que está muy bien y que lo tiene muy, muy encarrilado, pero bueno, hay que ver.
Deja el snooker y vete el domingo y vete con Miguel el domingo a ver el COB, básquet Coruña COB, el sábado, el derbi gallego. Sí.
Bueno, pues a ver, ojalá extendiese, bueno, pues ahora mismo es el Coruña, si fuese el COB, pero uno más gallego en la CB, ojalá, y que se quedasen los dos sería una maravilla, pero a ver lo que pasa.
Sí,
¿cuántos
sí.
partidos quedan, Iber? ¿Quedan menos que en la CB o más?
No, creo que más.
Quedan siete. Creo. Sí, bueno. Hablo de memoria, pero la verdad es que
¿cuántas están fallando? ¿Cuántas de diferencia? ¿Qué diferencia tiene de victorias con el segundo?
Una
sola.
Sí.
No son muchas, pero bueno, si tiene partidos, pues tampoco es... No está mal.
Sí. Una mal. Y luego temas de básquet, verás, esas cosas que también influyen, ¿eh? Depende de quién sea el segundo y demás, ¿no? Y los tiene, la verdad, que bastante bien encarrilado, en este caso, el equipo de Coruña. Y Miguel ganó el Compos. Pues, después de 5 semanas sin ganar, volvió a la senda de las victorias, eso sí, sin mucha brillantez, pero ganó.
Sí, pero bueno, cambia un poco las sensaciones, ¿no? Porque yo la semana pasada decía, uff, es que yo ya miro para abajo y, oye, pues da un respiro muy grande esa victoria y a ver si sirve para relanzar un poco al equipo, porque la verdad es que hacía mucha falta.
No, la promoción veces parece que está complicada, ¿no? Está ahí...
No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que yo lo empecé a ver la primera parte y por primera vez viendo un partido me quedé dormido. Así que imagínate.
O sea, ¿no te quedas dormido en el snooker y te quedas dormido con el fútbol?
No, no me quedo dormido. Y viendo otras cosas, nunca me quedo... Bueno, te quedas dormido en verano cuando es el giro, ¿no? Y etapas que tal, pero normalmente nunca me quedo dormido. Pero la verdad es que me quedé dormido porque fue insufrible. Yo nada más voy a atacar al equipo, dice, pero este quiere ser Compostela. De camiseta roja, así media raro, o el otro. Y nada, y la segunda parte ya no lo vi porque me fui a ver al City con el Arsenal.
Sí, sí.
Y después al Obradoiro.
Sí, sí. Ahí no te quedaste, o sea, dormido en el City Arsenal, tampoco marcaron, ¿eh?
No, porque aunque no fue tampoco un partido con ocasiones, vi la primera parte nada más, después también me fui a ver el Obradoiro. Pero no hubo ocasiones, pero es otro ritmo, es otra historia. Me gustaron los dos, más el City.
Ya estabas descansado, además.
Estaba descansado. Venía de ver quedé poquito, después acabé de ver la primera parte. Me quedé ahí un rato porque era insufrible aquello.
Quedaste dormido en el descanso, claro.
antes del descanso, a los 10 o 15 minutos de partido, o 20, y me quedé allí 5 o 10 minutos y lo acabé de ver la primera parte. Y la verdad es que no me gustó, pero nada.
O sea que lo de la promoción lo ves inalcanzable ya. Matemáticamente hay puntos, ¿eh?
Claro, es que aquí decir inalcanzable es complicado, porque es deporte y hoy están fatal y mañana llegan y te pueden ganar en cualquier sitio, pero las sensaciones siguen siendo las mismas. Y creo que después, escuchando un poco, que tuvo muchas ocasiones más el Guijuelo de empatar o de ganar. Un gol, creo que le anulan un gol bastante polémico. No me gustó el gol.
Bueno, yo creo que el gol está bien anulado para mí, Se lo anula, fuera de juego.
Un balón al palo también, creo, no sé. O es el del palo el que mete en gol, no me acuerdo. Pero no me gustó, lo que vi no me gustó para nada.
Ya. ¿Tú, Miguel, ves alguna posibilidad?
Hombre, matemáticamente sí, porque es una competición muy igualada, pero realmente 3 plazas ya están ocupadas, que son las de Pontevedra, Ourense, Club de Fútbol y Zamora. Yo el Langreo lo veo un equipo, bueno, ayer ganó en Abegondo, pero yo lo que le he visto me parece un equipo muy fuerte en casa y la verdad es que lo veo difícil, pero bueno, matemáticamente sí.
Ya, bueno. A ver, Vigo ante el Coruso juega el fin de semana.
Coruso ganó fuera, ¿no?
Sí, 0-1.
Sí. Ganó. Tiene 2 puntos más que el Compos y está 1 punto en la promoción, el Coruso. O sea, está ahí también, en este caso, en la pelea, ¿no? O sea que es un rival directo. Sí. ¿El Madrid campeón, Miguel?
Sí, yo creo que si no fallan ellos, yo creo que sí, ¿no? A ver, le queda el derbi, pero yo creo que si no falla el Real Madrid, pues lo normal es que sea campeón.
Ya. Tú también lo ves campeón, ¿no, Vences? Creo que quedan 8 partidos, ¿no?, para que acabe la Liga. Y bueno, tiene 8 puntos de ventaja, ¿no?
No son tantos los que quedan, pero sí, yo lo veo campeón. ¿Sí?
Ya. Esta semana hay Copa del Rey, no hay fútbol en primera división, es el Mallorca Athletic Club de Bilbao. ¿Quién queréis que gane la Copa? Ya no os pregunto quién va a ganar, porque nunca acertamos. Entonces, ¿quién queréis que gane? Miguel.
Pues no sé, a ver.
No, te da igual.
A ver, la verdad es que son dos equipos que me generan simpatía, pero casi prefiero que sea el Athletic Bilbao para que dentro de unos años vuelva a convertirse en el equipo que más copas ganó y desbanque al Barcelona. Solo por eso ya, pues el Athletic Bilbao.
Para que saque la gabarra. ¿No? Para que saque la gabarra o algo así.
Claro,
¿no? Porque hay mucha gente que no sabe lo que es la gabarra a veces, ¿eh?
Sí, porque ¿cuántos años hace que no sabe? O ahí esta última vez que la iban a sacar, pero después no sé qué motivo hubo y no la sacaron. O sea que, claro que...